¿Cuál es el mundo que está amenazado?
Ah, esa pregunta, como esto surgió de vos, esta idea, y en realidad, no sé, a mí me movilizó muchísimo este seminario, o sea, me movilizó realmente, porque hay una parte mía que ama al mundo y hay una parte mía que siempre estuvo peleada con el mundo. Entonces vos me dijiste que tenía que hacer de abogada defensora y bueno, me vino muy bien ponerme en el lugar de no juzgarlo, sino de ver la redención del mundo y los motivos por los cuales merecía ser redimido, más que juzgado, donde más bien estuve enfocada casi siempre. Entonces yo te quiero preguntar a vos cuáles son los motivos, más que motivos que pudieran ser como juicios míos en relación a eso. ¿Cuáles serían los motivos desde un lugar más como total, con otra visión?
Pero ante todo, este seminario es un tanto difícil. Más que nada difícil por el lugar donde uno se debe ubicar. Hablábamos antes de ciertos protagonistas, que son los protagonistas de la humanidad misma, en la cual indudablemente va a haber abogados defensores, fiscales, oportunidad, castigo, no se sabe. Pero tenemos que tener como en cuenta a esos protagonistas. Hay algo que también es muy lindo de considerar, y es que los juicios siempre dilatan las sentencias. Entonces, mientras haya tiempo de juicio, no hay pronunciación de sentencia, y eso es bueno. Eso es bueno. Más de lo que nos podamos imaginar. ¿Cómo decía la pregunta?
¿Cuál es el mundo que está amenazado?
Yo creo que todo habla de renovación. Y aquello que de alguna manera puede estar amenazado es lo que no quiere renovarse. Eso desde ya. Yo creo que todo este dilema puede traer una enorme oportunidad, como una gran aventura en el mundo de la conciencia. Y es poder concebir, tal vez, la realidad más trascendente de la vida. ¿Y en qué puede consistir eso? En comprender lo que posiblemente pueda ser la vastedad de la existencia humana. Pero por otro lado, la razón de la existencia humana. Que si que uno puede pasar revista a la historia y ver todas las cosas que han compuesto lo que es la historia de la humanidad, eso por un lado. Pero ¿cuál ha sido la razón de todo eso? Yo creo que quien pudiera sintetizar todo el andar de la humanidad se sitúa en otro lugar, más allá de toda forma y de todo mundo. Y yo creo que son esas dos cosas parte de la gran enseñanza del momento. Vos preguntabas cuál es el mundo que puede estar amenazado. Todo lo que ha sido el argumento de la vida humana. Pero lo que es más, el mundo de los que creen vivir y morir. Yo creo que finalmente ese es el mundo más amenazado. En fin, cómo utilizar o bien utilizar todo este dilema, esta inquietud, esta oportunidad, ¿a qué nos puede llevar? Eso es según y conforme cada uno. Porque un hecho presiona sobre los elementos que uno tiene. Y ese es el destino que el hombre tiene, la de sus propios elementos. Entonces, para muchos puede sonar esto a una especie de destrucción, si es que hay alguna destrucción o no. Para otros puede ser una renovación. Para otros, no sé, una cósmica oportunidad. Depende de los elementos que uno tenga. Todo es seguro inconforme a eso. En fin, ¿cómo podemos razonar o encontrar alguna lógica a todo el andar de la evolución humana? Tal vez suponiendo de que la historia humana es aún inconclusa. Lo que hemos conocido son hechos inconclusos. Ha sido ocultado parte de la realidad de los hechos y la otra parte pertenece a la dimensionalidad de los hechos. Quiere decir que la historia de la humanidad todavía es un hecho inconcluso. ¿Cuáles serán las cosas que le darán un tinte de conclusión a todo el andar de la humanidad, a la historia humana en sí? Podemos empezar a investigar como en planos dimensionales. Yo creo que si hay algo así como el germen de la oportunidad, se va a deber más que nada a poder utilizar ese don de rastrear la misma historia y ver lo que falta para que concluya en términos de unidad. Y si uno pudiera aseverar con realismo de que va a participar, que va a tratar de hacer las cosas para que la historia humana tenga un final feliz, yo creo que siempre va a haber una oportunidad. Pero tiene que llegar a conocer eso, porque tiene que trabajar despierto y con los ojos abiertos, únicamente así. La última razón, la más loable de todos, es sentar un precedente de que las únicas cosas que pueden ser amenazadas son las que supuestamente viven y mueren. Entonces ahí uno puede llegar a recoger una descomunal razón. Es un poco ese misterio del ser o no ser. ¿Existo realmente o no? ¿O simplemente paso por la vida y concluye todo con la muerte? Y si eso fuera así, ¿de qué vale la pena preocuparnos si de alguna manera vamos a tener que partir? Entonces aquí, preocupaciones, por más lógicas y loables que sean, no tienen ningún sentido. Yo creo que detrás de todo esto hay un elevado sentido que tal vez se quiera hacer presente por primera vez de una forma tan masiva y colectiva. No sé, ¿podremos participar previendo la futura historia de la humanidad y podemos ver la historia del mundo con ojos inmortales? Entonces yo creo que ante eso el mundo será diferente y nuestra participación muy trascendente. Yo creo que no puede existir un mundo mejor sobre la base de los seres que creen que viven y que mueren, y que por lo tanto siguen participando del sueño vigílico del primer Adán. Todavía siguen participando de ese sueño, y yo creo que es hora de que eso concluya, que el ser humano despierte y vea que la realidad es totalmente distinta. Me acordaba una frase muy, muy linda que decía que los sabios no se preocupan ni por los vivos ni por los muertos. Es una frase simplemente, que cada uno la podrá considerar a su manera. Pero yo creo que es grande la oportunidad. Y muy bien podemos hablar en términos de historia o tal vez en términos de inmortalidad. cualquiera de los dos temas son los más aconsejables. Siempre recuerdo esa máxima de Tagore, que decía que esa es mi plegaria, poder saber antes de morir por qué la tierra me llamó a sus brazos. Y que en realidad es una doble plegaria, una para la encarnación actual, porque he venido a este mundo, en este hoy, en este presente, y porque he venido a la existencia física. Son dos grandes dilemas. Toda la vida de él estaba sintetizada en eso. Vivió desde allí y pregonó desde allí. En fin, el mundo de las creencias es el mundo que está amenazado. El mundo de las ilusiones, el mundo de las cosas caducas, todo eso está amenazado. Y me parece muy bien que lo esté. Yo creo que todo dilema, por así llamarlo planetario, o todo juicio, no es tanto en razón de lo mucho y malo que pudo haber hecho el ser humano. No creo que esté ahí la razón del juicio. Jamás se entabla un juicio planetario por una razón semejante, jamás, a menos que tuviera una contrariedad. Y esa contrariedad es que ese destino, o ese andar del hombre, o esa insania del hombre, es irreversible. Y que lo único que va a crecer es su propia insania. Si esto fuera así, si no existiera un átomo de reacción, entonces sí, puede surgir un juicio. Y los juicios facultan a la naturaleza, pero todo eso puede ser evitado. Pero las únicas razones por las cuales se puede establecer un juicio a la humanidad es que ésta no tenga ninguna lógica reacción y que todo el devenir humano no sea otra cosa que crecer en insania y maldad. Ante ese panorama sí puede existir un juicio. Ya existieron juicios parciales a lo largo de la historia. Hoy tal vez se trate de otra realidad. El mundo ha crecido. Por lo tanto, el peligro también ha crecido, pero ha crecido también la oportunidad, la posibilidad. En fin, ¿prosperará lo caduco? ¿Podremos rastrear la historia de la humanidad y ver lo inconcluso de su historia? ¿Podremos trabajar para un futuro promisorio? Yo pienso que tal vez sí. Todo lo que ha sido anunciado no es otra cosa que la proyección de un pasado hacia un presente. Es proyección de pasado hacia el presente. Todas las profecías mayormente conocidas, casi en su totalidad, pertenecen a ese mecanismo. Sin embargo, hay profecías con otros mecanismos, en las cuales igualmente hay proyecciones que vienen de un distante futuro a un inmediato futuro. Es decir, que la proyección viene del futuro lejano de la humanidad y se hace presente en el inmediato futuro de la humanidad como uno de los más bellos y grandes estímulos que el género humano pueda tener. Me ha gustado siempre considerar ese segundo mecanismo. Los dos cumplen un rol. El primero es muy visible y juega sobre un aspecto de la humanidad. El otro todavía lastimosamente está reservado para los pocos, para aquellos que han logrado un cierto de claridad sobre sí mismos y pueden estar bien dispuestos y resultan confiables. Yo creo que toda la aventura de la humanidad está sujeta al segundo mecanismo. Y cualquier individuo que pueda situarse como más allá de su karma individual puede llegar a prever las cosas buenas buenas y maravillosas que pueden llegar a suceder. Pero debemos ponernos a la altura de las circunstancias, empezar a trabajar para ese futuro, empezar a comprenderlo. Yo creo que ante disposiciones de esa naturaleza, la providencia siempre va a asistir al mundo. Creo que sí. Creo que es el deseo de todos. Te agradezco mucho, sí.
Me preguntaba cuando decías que lo único que está amenazado es ese aspecto del mundo que creen nacer y morir. Y pensaba que en realidad lo que es una amenaza en sí misma es ese criterio de que uno puede nacer y morir, y convirtió a la vida de los seres humanos en una constante amenaza que se tradujo en proyecciones, en juicios, en miedo, en zozobra. Entonces, en realidad sería una amenaza, una ilusión, no una amenaza, una verdad. Porque si realmente lo que está es como cuestionado, digamos, esa creencia, sería más que una amenaza, una bendición, porque realmente lo que ha deformado toda la visión del hombre en relación al mundo es esa creencia.
Destruiría ilusiones. O sea, la amenaza destruiría ilusiones.
O sea, no es una amenaza, sino un destructor de ilusiones lo que está sucediendo.
Y volvería la misma amenaza al seno de la unidad, al seno del origen mismo. Seguramente que sí. Es como si la existencia se exterioriza a través de la vida, plasma la vida, pero ese poder se retrae en la muerte para que vuelva eso al seno de la misma existencia. Que si que tanto vida o muerte son manifestaciones de la misma existencia. La cuestión es si el ser humano puede ver rasgos existenciales, tanto en lo que vive como en lo que muere. Y tal vez por primera vez empiece a relacionarse de una manera directa con la existencia misma. Bueno, eso. Te agradezco. Seguimos.